Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están amaneciendo? Este viernes 13 de junio de 2025, nosotros aquí con ustedes comenzando a transitar una mañanita fresca, no tan fría como las anteriores, hay que decirlo, pero fresca, está claro. El servicio meteorológico nos dice que hasta hora de la mañana, esta mañana es madrugada todavía, ¿no? Podemos decirle madrugada todavía, ¿sí? Bueno, así nos da más ganas de ir a dormir si decimos madrugada. Bueno, a esta hora de la mañana la temperatura es de 12 grados con 8 décimas, el cielo está algo nublado, la humedad es del 87%, la presión 1001.4 hectopascales, los vientos soplan del noreste a 15 kilómetros por hora, hay buena visibilidad. El sol va a asomar a las 7:31 y se va a esconder a las 17:57. Recordemos que el punto máximo de la, ¿cómo se llama? A ver, ahora, ¿estamos ahora ya? El 21 de junio, cuando cambiamos a, cuando comienza el invierno, supongo yo que ese es el punto máximo en que esa cantidad de horas de noche que hoy es superior a la cantidad de horas de día empieza a revertir, ¿no? Porque esto de que el día de que amanezca recién a las 7, con que el sol aparezca a las 7:31, es como un poco tarde y un poco temprano que se esconda a las 17:57. Así que de esperar que a partir del 21 de junio empiece a revertir y empiece a achicarse a poquito, lenta pero progresivamente, las noches. Bueno, para este viernes se espera una temperatura máxima de 18 grados, el cielo se va a mantener mayormente nublado durante prácticamente toda la jornada y seguramente es la antesala a un sábado que nos habla de tormentas aisladas por la madrugada y tormentas fuertes para la mañana y la tarde de mañana, atención, para la noche del sábado chaparrones, pero durante el día hay pronósticos de tormentas fuertes.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho.
Bueno, y hoy se levantaron de characheros porque enseguida me saluda José María, me dice, acá estamos, que pase este frío. Después saluda Dolores y dice, buen día, viernes 13, no te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes, o es el martes 13, me dice. Bueno, vos podés creértela que son los viernes 13, Dolores, y entonces liberamos al martes 13 de todas esas maldiciones, ¿qué te parece? Y después el co-equiper Carlos Recio que dice que a él le gusta así. ¿Te gusta así, Carlos, que amanezca más tarde y que anochezca más temprano? Bueno, ¿vieron? Como dice, ¿quién era que decía cerrar? ¿Quién era que decía cada loco con su tema, no? Bueno, gracias por estar del otro lado y compartiendo conmigo este repaso de títulos bien temprano. Bueno, y como todavía el frío, estos fueron, en realidad están siendo los primeros fríos de este año, tenemos todavía un largo trecho de temporada invernal, bueno, de hecho el invierno empieza recién el 21 de junio, con estas bajas temperaturas siempre se pone en marcha la recolección de muchas organizaciones, recolección de ropas, de abrigos, de frazadas. Bueno, es el caso de vecinos de Itaimbé, Guazú, que iniciaron una colecta de ropas, mantas, frazadas, calzados, todo para sumarlos al ropero solidario Recirculando, que va a estar disponible en la avenida Palo Rosa, esquina Araucaria, de Itaimbé, Guazú. Otro ropero disponible estará funcionando los días sábados en el comedor comunitario Manos para Dar, Amigos para Ayudar, que está ubicada en la calle Paraíso 5425, espacio que también funciona como merendero los días lunes, miércoles y viernes. En cuanto a los beneficiarios, una de las organizaciones de la colecta confirmó que las prendas estarán disponibles para todos los vecinos de la zona que lo necesiten. Recuerdo, está en Beguazú. Cuando tengamos suficiente, se pondrá una fecha para que vengan a buscar lo que necesiten y traer también algunas cosas que por ahí no ocupen. Hace rato tenemos el ropero, pero esa era época de verano, ahora cambiamos la temporada. Tenían un ropero de verano, ahora tienen un ropero de invierno. A las prendas de vestir, calzado, se sumará la recolección de útiles escolares y juguetes en desuso para niños de entre 1 y 10 años. Bueno, atención con esto, porque las donaciones pueden coordinarse telefónicamente para su entrega con Andrea al 3764-101016. No es difícil, ¿eh? 3764-101016 es con Andrea. Con Roxana al 3764-317165. 317165, Roxana. Y con Betty, 3764-571932. 571932 con Betty, entonces todos teléfonos celulares.
Es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
Bueno, atención, porque hoy no hay atención en el IPRODA, que está cumpliendo 47 años, El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional informó que hoy todas sus dependencias permanecerán cerradas porque está celebrando 47 años desde su creación. La decisión de no atender alcanza a todas las oficinas del organismo en toda la provincia. Y desde el directorio del IPRODA se transmitió un saludo especial a quienes integran y acompañan el trabajo de ese organismo. El Instituto el IPRODA fue creado el 13 de junio de 1977 y desde entonces ha tenido un rol clave en el desarrollo urbano y habitacional de la provincia, promoviendo soluciones habitacionales integrales y programas sociales de vivienda, dice el boletín del IPRODA. La atención al público se va a retomar el martes 17 de junio en el horario habitual, dado que el lunes 16, recordemos, es feriado nacional en conmemoración del paso a la inmortalidad del general Don Martín Miguel de Güemes, recuérdenlo, el lunes es feriado nacional. Y el viernes también, el otro viernes, que es 20 de junio, Día de la Bandera. Bueno, esta fecha, que se celebra cada 17 de junio, tiene carácter trasladable por caer el día martes, se mueve al lunes previo. Eso es lo de Martín Miguel de Güemes, que está aplicando la nota al IPRODA. Bueno, lo cierto es que el IPRODA entonces está celebrando. Saludemos todos aquellos que nos hemos beneficiado en algún momento con una vivienda IPRODA. Bueno, sabemos de los vaivienes, pero que ha construido vivienda a lo largo de toda su existencia.
A pesar de usted, a pesar de usted, mañana te espero otro día.
Y atención, porque el próximo jueves 19 de junio, se va a estar acreditando el sueldo anual complementario para los trabajadores del Estado provincial, tanto activos como pasivos, es decir, tanto activos como jubilados. Así lo anunció el gobernador Hugo Pasalacqua a través de sus redes sociales. Pasalacqua comunicó que percibirán el medio aguinaldo los empleados públicos activos, jubilados, pensionados y retirados provinciales. La acreditación del medio aguinaldo se suma al calendario de pagos que el gobierno provincial cumple mes a mes. Bueno, ayer se recordó el Día Internacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Día Internacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Bueno, fue entrevistada por primera edición la ministra de Trabajo de Misiones, Silvana Jiménez, quien remarcó que en nuestra provincia la problemática se suscribe casi totalmente al medio rural, y ahí es donde se pone el foco actualmente. Bueno, yo no sé si es solamente al medio rural, Silvana Jiménez, porque uno ve chicos que están en las calles vendiendo cositas, ofreciéndose para limpiar el vidrio del auto, en las barriadas uno los ve, bueno, pero seguro que es el medio rural es el más afectado. Y dice la funcionaria que ahí es donde su organismo, el Ministerio de Trabajo, pone el foco actualmente. La funcionaria destacó que la provincia, dijo, es pionera en la lucha contra este flagelo. A mí no me gusta decir esto, que es pionera, que es vanguardia, porque es, no sé. Dice, tenemos la Comisión Provincial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil desde el año 2002. Actualmente dice hay 21 comisiones municipales de prevención y erradicación del trabajo infantil, y nuestro objetivo es llegar a todos los municipios con talleres de prevención en el que participan el poder político, los sindicatos, cada vez con mayor presencia de los gremios docentes, distintas organizaciones sociales y la comunidad. El niño que ayuda a las tareas del hogar no estaría trabajando. Un niño que está escolarizado, que va a la escuela, no es trabajo infantil. Pero en la cosecha de yerba mate tenemos registrado no casos de niños, pero sí trabajo adolescente que están ayudando a sus familias. En los dos famosos campamentos de tareferos, de trabajadores de yerba, que también están prohibidos por legislación, hemos detectado adolescentes, pero no niños. Dice, entonces esto tiene que ver con la contención y con el que los chicos estén al mismo tiempo educándose en un contexto de formación en las escuelas, decía justamente Silvana Jiménez, la ministra de Trabajo de... Silvana Jiménez, que la escuchamos unos segundos.
Es que ve al día renacer derramando poesía.
Un niño que trabaja, los casos que hemos detectado con la policía de trabajo, con nuestros inspectores, se dio en la cosecha de yerba mate. Muchas veces estos adolescentes, no niños, tenemos registrado trabajo adolescente, se dan ayudando a sus familias. Entonces esto tiene que ver con la contención y con la capacitación, y que los chicos estén educándose, estén en un contexto de formación en las escuelas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, esto tiene que ver muchísimo culturalmente también, y con la ayuda de que toda la comunidad participe en cambiar esta cultura, ¿no?
Sí,
que está muy arraigada. Y allí se necesita a todos. Todos tienen que estar involucrados.
Bueno, en esta entrevista, la ministra de Trabajo, Silvana Jiménez, también se refirió a los integrantes de las comunidades Imbiá guaraníes que concurren periódicamente a las grandes ciudades, dice, donde se instalan en plazas y semáforos a vender limones y otros productos. El trabajo infantil es un delito siempre que no estén acompañados por los padres. Entonces lo que podemos hacer a través de los trabajadores sociales es ver las condiciones y las circunstancias en que se encuentra este niño, y allí trabajar con desarrollo social, la municipalidad y todo un equipo interdisciplinario para poder abordar esta problemática. Y bueno, se conoció ayer, justo ayer que fui al supermercado, hacía días que no iba, hacía más de una semana que no estaba yendo a hacer alguna compra, y ayer ya estaba tambaleando, no tenía más dónde rascar, entonces dije, tengo que ir a hacer alguna provistita aunque sea pequeña, y fui, bueno, ayer justamente, ayer que se dio a conocer la inflación de mayo, y yo dije, esto realmente nos hacen el cuento en serio, ¿eh? Y alguien decía por ahí, bueno, ya la baña, el encargado de la del INDEC, ha decidido perder toda su credibilidad. Lo decían algunos que no se me ocurrió a mí, pero ayer el INDEC informó, dio a conocer el nuevo dato en relación al índice de precios al consumidor. Dijo que la inflación de mayo fue de 1,5% y que acumula un 43,5% interanual. Cuando me voy al supermercado me doy cuenta de que el 1,5% debe referirse, qué sé yo, no sé, al porcentaje de humedad, no sé. Pero que los precios, yo ayer los vi definitivamente más altos nuevamente, no me pueden decir que es el 1,5% interanual. Pero además, señores del INDEC, no se olviden que al precio de los productos con los cuales se mide para sacar el promedio de inflación, hay que agregarle los servicios, señores, los alquileres, la luz, el agua, el combustible. Bueno, pero voy a ir a la información pura y dura que dice, ustedes saquen sus conclusiones, ustedes sabrán. Yo definitivamente no creo que haya sido del solo 1,5%, pero el organismo oficial de la República Argentina, el INDEC, que es el encargado de coordinar y producir todas las estadísticas oficiales del país, dijo que la inflación interanual se posiciona ahora en el 43,5%, en tanto en lo que va del año la inflación se ubica en el 13,3%. Sorpresivamente, dice la crónica, el área de la economía que más aumentó el pasado mes fue la comunicación. Hubo un aumento del 4,1% en comunicaciones, que refiere a todo lo inherente a celulares, señales de internet, seguidamente restaurantes y hoteles, que se ubicaron con un 3% de incremento, en tanto en salud el aumento fue del 2,7%, mientras que bienes y servicios varios registró una suba del 2,6%. Bueno, sí, ponele.
Hoy es usted el que manda los días.
Bueno, mientras tanto también se supo que una familia tipo necesitó 1.110.000 pesos para no caer por debajo de la canasta básica total. 1.110.000 pesos para no caer por debajo de la canasta básica total. Así lo indicó también el INDEC, según los datos oficiales del organismo, este indicador, la canasta básica total, subió el 0,1% en mayo con respecto al mes anterior. De esta manera, los hogares con ingresos por debajo de este indicador son técnicamente considerados pobres. Es decir, que si en una familia de tipo no ingresa 1.110.000 pesos por mes, por lo menos, se tiene que considerar pobre, dicen una familia. Bueno, ese mismo hogar conformado por dos personas adultas y dos menores de edad requirió 500.281 pesos para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y no quedar en situación de indigencia. Este último dato se desprende de la canasta básica alimentaria, instrumento que determina la línea de indigencia. Su valor retrocedió un 0,4% en relación al registro de abril. Yo les voy a decir una cosa. Yo estoy viendo cada vez más gente volver en los contenedores de basura y cada vez más gente que uno ve que no, que a lo mejor tiene un trabajito y no le alcanza. Y me lo dicen. Yo siempre les cuento a ustedes que yo tengo el contenedor en la vereda de mi casa. Justo me tocó una esquina y ahí está el contenedor del barrio, de la cuadra donde estoy. Por lo tanto, estoy viendo permanentemente lo que pasa con ese contenedor. Ese es un contenedor que a veces pasaba días enteros sin que nadie se asome más que para tirar su bolsa de residuos. Yo desde hace más de un año veo todos los días, a toda hora, gente revolviendo ese contenedor en búsqueda o de algunos elementos para venderlos, como plástico, poco cartón, buscan poco cartón, pero sí mucho plástico, o latitas de cerveza. Me lo dicen los chicos porque les pregunto, ¿qué están buscando? ¿Qué necesitan? No, estoy buscando latita de cerveza para vender. Ahora están apareciendo gente que uno se da cuenta que está saliendo a revolver la basura porque ya no le está alcanzando para nada. El caso de una madre, de una señora, yo les conté también por acá, de unos arriba de 60 años, bien vestida, es decir, no estaba, no se daba cuenta que no es una persona que estuviera realmente en un extremo necesitada, con una hija, calculo yo que la hija debe ser o la nieta, revolviendo el contenedor, y me acerqué, siempre me acerco a preguntarles, y entonces le digo, ¿qué está necesitando? Le digo, a lo mejor lo puedo ayudar, y entonces me dicen, y le digo, espere, que si es algo para comer, yo veo si me queda algo en casa, que se yo, y me dice, no señora, dice, yo tengo una changa todos los días hasta las 1 de la tarde, pero usted sabe que no me alcanza para comer. ¿Será que usted tiene leche, algún poco de leche o algún poco? No me pidió plata, me pidió comida. Y yo lo veo todos los días. Unos días antes era un hombre, que también me acerqué para preguntarle, y me dice, me quedé sin trabajo, doña. Me dice, bueno, así que cuando me dicen a mí que disminuyó la pobreza, que la inflación, que hay trabajo, la verdad les digo, yo lo veo ahí, en el lugar a donde llega uno cuando ya está en extremo, porque uno los ve ahí a los chicos que lamentablemente están partidos por el consumo del paco, la pipa, y uno puede entender que terminan recurriendo a la basura porque los padres los echan de las casas ya hartos de que les saquen de todo para ir a comprarse la porquería. Y entonces uno los ve ahí destruyéndose físicamente, hechos pedazos, bueno, y uno se da cuenta. Ahora, están apareciendo estos otros vecinos nuestros, porque si llegan a tu contenedor es porque viven cerca de tu casa. Y ahí están, y eso no se veía. Cada vez se está viendo más. Y mientras tanto, al tiempo que se destruye el aparato productivo, se destruyen trabajos, donde se nos dice que la inflación es del 1,5%, pero cada vez podemos adquirir menos alimentos, aquí en nuestra provincia hay un beneficio, podemos decir, que es la vivir en zona de frontera, y eso nos ha permitido, esto ya lo sabemos, es histórico, lo hemos vivido con Martínez de Hoz, lo hemos vivido con Cavallo, también con Macri, esto de que finalmente las asimetrías terminan poniéndonos en situación de tener que ir a comprar a Paraguay o a Brasil la mercadería de nuestra canasta básica alimentaria muchísimo más barata. Esto es así, no hay que ñamoguetar. Pero lo cierto es que ahora se está alertando por el contrabando mayorista de aves, de pollo, concretamente. Además de carne, también dice que es creciente la entrada de huevos y hortalizas desde Brasil. Porque además, bueno, recuerden, esta cosa de la desregulación, que uno no sabe qué puede traer, qué no puede traer, y entonces por ahí va trayendo. Pero lo cierto es que la entrada de carne bovina y porcina desde Brasil viene siendo noticia desde hace meses por los notorios menores precios frente a los productos argentinos. Casi la mitad de precio en varios casos. En la última semana, la Cámara Argentina de Productores Avícolas se advirtió que en forma creciente vienen detectando el ingreso de contrabando de huevos desde Brasil y Paraguay, y en algunos casos, dicen, se interceptan cargas importantes en furgones o camiones para revenderlos en territorio argentino. ¿Y cómo no vamos a ir a comprar a Brasil, o cómo nos van a querer traer para este lado, aunque sea de contrabando? Fíjense, mientras acá en la Argentina, la media docena, 6 huevos, media docena, está costando alrededor de 1.800 pesos, si no más. En Brasil, la docena, es decir, 12 huevos, está a 1.900 pesos. Lo mismo que media docena, sale en Brasil una docena. Por maple se observan diferencias notorias. En Argentina el maple cotiza en alrededor de 6.000 pesos y en comercios minoristas de Brasil se ofrece a un valor cercano a los 4.000 pesos. En la venta mayorista o negocios específicos la diferencia es aún mayor. En realidad, dicen algunos comerciantes de la zona de frontera, el huevo se trajo toda la vida de Brasil porque muy cerca de la frontera hay una empresa muy importante que abastece gran parte del país. Los mercados de la zona siempre vendían de esa empresa aquí en la localidad, dice Bernardo Irigoyen. No es cuestión de que ahora está más barato. Esto dice el empresario de ahí, de Bernardo de Irigoyen. Sí, pero traer para vender dentro de la Argentina, acá los huevos se traen generalmente de Entre Ríos, donde hay mucha producción de pollos y de huevos. Bueno, se están trayendo de todos modos de Brasil pollos, carne vacuna, huevos. Es frecuente la compra en los supermercados, por supuesto, ahí en la zona de la frontera, pegada, donde solamente se cruza caminando. Dice que ahí se compró mucho en los supermercados brasileños porque se hace la compra familiar del mes y se aprovecha para traer alimentos. Semanas atrás, desde la localidad y de Bernardo Irigoyen también, habían comentado que la carne vacuna se volvió uno de los productos de compra frecuente, ya que había una fuerte diferencia con los precios de Argentina. En los supermercados los cortes de carne están entre 5 y 8 mil pesos por kilogramos. Desde San Pedro, también ahí en la frontera, en el norte de la provincia, se reportan constantes compras minoristas hacia Brasil y los alimentos son los productos más buscados. Hace tiempo se están trayendo algunas hortalizas como morrón, pero también en las compras familiares se aprovecha para traer todo tipo de alimento porque es mucha la diferencia. Bueno, déjà vu, le dicen algunos, ¿no?
A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser otro día. Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía.
Muy buenos días. En nombre de la Comisión Directiva de ATE Misiones y en el mío propio como Secretaria General, queremos expresar nuestro repudio por la gravísima decisión judicial contra Cristina Fernández. Consideramos que no hubo un debido proceso de investigación. Es gravísimo que algunos periodistas lo anunciaran el fallo de esta justicia parcial y obediente muchas horas antes que la propia justicia. Consideramos que es un hecho de violencia política y misoginia y que lo que en realidad busca es la proscripción política de ella. Estamos en un país donde la violencia es institucional, es de arriba hacia abajo, con un retroceso sobre los derechos de todos los argentinos y especialmente contra los trabajadores del Estado, sin antecedentes, o con el único antecedente más cercano, sería la década de la dictadura, de la sangrienta dictadura militar de los años 70. Porque sabemos que en realidad nunca les importó el delito en sí, sino lo que le molesta es que una mujer conduzca. Y lamentablemente en este país y en el mundo hay un historial que nos demuestra que es eso, que es una violencia machista, que es misoginia. Acá, más cercano en el tiempo, tenemos el caso de Dilma en Brasil. Y esa forma de estigmatizar, la burla, la desacreditación, la calificación, la descalificación, es una misoginia, es misoginia y es institucional y es violencia machista y patriarcal. Por eso queremos expresar nuestro repudio a este fallo antidemocrático y, por supuesto, extender nuestra solidaridad a Cristina Fernández y a todos los militantes.
Rechazamos enfática y categóricamente el fallo a la sazón político que realizó la Corte Suprema al confirmar la condena de la compañera Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, una causa plagada de irregularidades, de vicios, que conlleva la nulidad absoluta, inclusive del proceso, en donde no se encontró prueba objetiva alguna y simplemente se buscó que sea la compañera Cristina Fernández de Kirchner, la conductora de nuestro movimiento, jefa terrenal de Naciones y presidenta del partido, el chivo expiatorio y la cabeza de turco, en una medida ejemplificadora del poder económico, pretendiendo domesticar no solo al peronismo, sino a la ciudadanía argentina en su conjunto y a la democracia, en donde quien piense en distribuir la riqueza en este país, al igual que Juan Domingo Perano, o tenga que estar en el exilio, o se lo tenga que detener como a la compañera Cristina, o se lo intente matar, como a ambos dos. Entonces, ese es el objetivo final, que nadie ose pretender redistribuir la riqueza en este país ni meterse con las vacas sagradas. Rechazamos enfática y categóricamente tal situación y acompañamos a la compañera Cristina Fernández de Kirchner en la hora más ansiada de nuestra vida democrática desde el 83 a la fecha.
6:44.
Particular me cambió la vida. Yo soy un pibe que vengo de Misiones, que llegué acá con la crisis en el 2001 con mis viejos, fui a parar a una villa de emergencia, no terminé el secundario y luego llega un gobierno democrático popular como el de Cristina que me invitó a terminar el secundario, me becó para que termine el secundario, ingresé al trabajo en blanco y luego pude pertenecer a esta clase trabajadora, ¿no?
¿En qué año, te acordás?
Mira, yo soy de los años 90. Pasé la crisis en el 2001, fui un pibe en 2001 y después en el 2005 dejé el secundario y al dejar el secundario el movimiento de Villas y Asentamientos se acercó a mi casa a liderar y me dijeron, che, ¿querés terminar el secundario? Y me llevaron a terminar el secundario. Entonces digo que es importante que las políticas públicas lleguen a los barrios.
Aparte, nadie se va solo.
Tal cual, tal cual. Yo me acuerdo que en ese momento era un pibe que pensaba literal en nada, de estar en la calle, de estar con los pibes en la esquina, de ranchear. Me sacaron de la esquina, me llevaron a una escuela, me hicieron terminar el secundario, me becaron, me acompañaron,
incluyeron.
Y eso terminé trabajando en un sistema registrado. Hoy estoy en una carrera universitaria.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Desde que sé que no vendrás más nunca, he vuelto a ser aquel cantar del aguacero que hizo casi legal su abrazo en tu cintura, y tú apareces en mi ventana, suave y pequeña, con alas blancas. Yo ni respiro para que duermas y no te vayas.
qué maneras más curiosas de recordar tiene uno, qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo, mariposas, mariposas que emergieron del oscuro, bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo, debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo, debajo del cielo, encima del mundo.
Es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi discusión. No, toda mi gente hoy anda.
Un nuevo momento de, nuevamente, de persecución política, no solo al peronismo, sino a alguien que dignificó a los más humildes, dignificó al pueblo argentino. Lo que sucedió hoy es un mamarracho jurídico y una vergüenza política. Desde donde se lo mire, lo que hizo la Corte Suprema hoy tiene esta característica y va a traer consecuencias inimaginables al futuro de los argentinos y a la democracia que tanto nos costó conseguir. Pero está claro que es un fallo a la medida de los poderosos y exclusivamente para proscribir electoralmente a la dirigente opositora al régimen libertario más importante y la expresión del peronismo más genuina desde Perón y Evita.
Hoy es usted el que manda.
Bueno, y venimos escuchando las voces, reiterando las voces que se expresaron sobre la condena y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Enseguida vamos a hacer un repaso de cuál es la situación. Una situación que está atravesada por las movilizaciones populares en la ciudad de Buenos Aires y en los alrededores, en el área metropolitana. Hay otros lugares en el país, pero fundamentalmente ahí en la ciudad de Buenos Aires, frente a la casa de Cristina. Es impresionante cuando uno ve las imágenes, seguramente muchos de ustedes la ven en los canales de televisión, donde las pasan, ¿no? Porque hay otros donde hay una proscripción a los camarógrafos, me parece, en algunos canales de televisión. Pero bueno, así funciona la cosa en este país, donde fue posible llegar a esta situación de Cristina, porque hay un aparato mediático que decididamente ha dispuesto terminar con toda opción o posibilidad de gobiernos para las mayorías. Esto es así, le guste a quien le guste, y aunque haya algunos que insisten que la corrupción, acá no es un problema de corrupción, señores. Si el problema fuera de la corrupción, Mauricio Macri, Javier Milei, Caputo, Sturzenegger, Patricia Bullrich, todos estarían presos. Si el problema con Cristina es la corrupción, no quedaría en pie ninguno de estos sátrapas a quienes la justicia ni siquiera le mira las demandas que se hacen en su contra por actos de corrupción fabulosos. O nos olvidamos del correo de Mauricio Macri, de los peajes de Mauricio Macri, de los parques eólicos de Mauricio Macri. No, eso no nos queremos enterar. Enseguida estamos prestos para conocer los nombres de todos los implicados en las causas de Cristina, pero de Mauricio Macri, de Federico Sturzenegger, de Luis Caputo, de Domingo Cavallo, Podemos seguir larga la lista. Nunca jamás nadie se acuerda. ¿Por qué? Porque hay un aparato mediático que está a disposición de estos intereses, porque es parte de estos intereses, que le hacen la cabeza a todo aquel que tenga, que esté dispuesto a escuchar, a estar ahí diciendo sin decirlo, sí amo, es así. Después repiten, pero jamás se disponen a tratar de tener la dignidad como un ciudadano de decir, che, si escucho la otra parte a ver qué me dice. Bueno, insisto, no es un tema de corrupción, es un tema de persecución a líderes en toda América Latina, líderes que se han atrevido a cambiarle la vida a los que menos tienen. El caso de Lula en Brasil es uno, Fernando Lugo. Bueno, esto se repite en toda América Latina. Vamos a repasar ahora esto, pero les decíamos, estábamos escuchando recién las miradas de más temprano, cuando comenzábamos, de Martín Sereno, del Tierra, Techo y Trabajo. También escuchábamos a Miriam López, secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado de Misiones, a Lalo Costa Argibel, referente de la agrupación Convergencia Justicialista. Escuchábamos recién a Julia Perié también, del Partido Solidario. Las voces de referentes de la política, los gremios aquí en Misiones también manifestándose sobre esta pretensión de silenciar, acallar a Cristina Fernández de Kirchner con la cárcel y la proscripción. No lo estarían consiguiendo.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el refugio.
Bueno, pero no nos olvidamos que el domingo pasado hubo elecciones en la provincia de Misiones. ¿Cómo tapó todo? La situación de Cristina tapó todo, ¿no? Pero cierto es que desde ayer se está realizando el recuento de votos de los comicios legislativos del 8 de junio acá en la provincia de Misiones. Desconozco si terminó tarde a la noche. Si hay alguien por ahí del otro lado y tiene información de que haya terminado el escrutinio, les pido que me actualicen. Los medios no están actualizando sobre esto. Allá perdido en la agencia hoy encontré así un título sobre el escrutinio que nos cuenta que ayer, después de las pasaditas, apenas unos minutos de las 8 de la mañana, se inició el escrutinio definitivo. El recuento se desarrollaba con normalidad y bajo estrictas medidas de orden en el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes y en el Salón de Usos Múltiples del Museo Aníbal Cambas. Este escrutinio final será clave para determinar la distribución de bancas, que aún no fue definida, tanto en la legislatura provincial como en los consejos deliberantes, que renovaron parcialmente a sus miembros. Quiero recordarles que por lo menos Tierra, Techo y Trabajo hizo un pedido al Tribunal Electoral para que les faciliten las planillas con las cuales se llenaron el escrutinio, el sitio digital donde se publicaba el escrutinio provisorio. Sé que otros partidos estaban exactamente en la misma situación. ¿A qué me refiero? A que a medida que aumentaba la cantidad de mesas escrutadas el domingo, disminuía la cantidad de votos de estos partidos, una cosa totalmente insólita que a mí me gustaría saber qué pasó, si fueron errores admitidos y si la cantidad de votos que tenía, muchos errores en este escrutinio, se han marcado muchos errores que difícilmente los provoque la máquina de manera automática. El cambio de nombres de cabezas de listas, los votos estos de menos que deberían ser más para los partidos Tierra, Techo y Trabajo, Partido Demócrata, había un movimiento que nunca más me sale, el Movimiento Activar, creo que se llama otro, el Partido Obrero también. Bueno, hasta donde yo sé, tenían una cantidad de votos con el 60% de mesas escrutadas, y cuando ya estaba el 98% de mesas escrutadas, esa cantidad de votos había disminuido en lugar de aumentar. Así que, bueno, una serie de irregularidades. Yo no sé si van a dejar pasar, cosa que a mí me parece que si hay algo que degrada, también aporta a la degradación de la democracia, es el bueno, así nomás es. Y la verdad que me parece que es realmente muy preocupante. Bueno, en relación al tema Cristina Fernández de Kirchner, el Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista se reunió para definir cómo enfrentar la proscripción. Atención con esto, porque ayer el peronismo activó su su organización política. Y se reunieron en el Consejo, en el Partido Justicialista, bien digo, se reunieron dirigentes de primera línea del peronismo y de otras fuerzas políticas, Sergio Massa, Juan Grabois, Guillermo Moreno, estuvieron todos en la misma mesa, en ese PJ, que comenzó a delinear el operativo Cristina Libre, así lo están llamando. Esta reunión ampliada del PJ está dispuesto a coordinar, o ya está coordinando, acciones ante la condena de la expresidenta. Se estaría ya dando las primeras marchas en la organización de una gran marcha para el día en que quede detenida. Esta cumbre, que les decía, con la presencia de Massa, Grabois y Guillermo Moreno, se realizó ayer a la tarde, creo que alrededor de las 4 de la tarde comenzaba, a lo mejor empezó un poco más, en la sede del PJ Mateu 130 en la ciudad de Buenos Aires. Incluyó a la primera plana del partido al presidente del PJ bonaerense Máximo Kirchner, al gobernador Ricardo Quintela en calidad de titular del PJ de La Rioja, pero también sumó a invitados de otros sectores extrapartidarios, como el líder del Frente Renovador, decíamos, Sergio Massa, Juan Grabois, que es de Patria Grande, el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que tiene su propio partido. Ayer aclararon desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que porque muchos se preguntaban por qué no estaba ahí Axel Kicillof. Lo que se aclaró es que Axel habló, lo había llamado a Axel Kicillof, no me acuerdo qué funcionario, y le había dicho que, le habían acordado que la reunión del PJ con los gobernadores justicialistas se va a realizar la semana próxima, creo que el martes próximo, con lo cual, bueno, se despejaba, digamos, esto de que no estaba Axel Kicillof, porque por supuesto, con todas las internas que le vienen haciendo a Axel en la provincia de Buenos Aires, y que parece que hay algunos sectores que todavía no quieren ver que Axel sigue defendiendo a Cristina, estuvo desde el primer momento que se conoció su detención, el fallo de la corte que dispone su detención, etcétera. Digo, pero bueno, para aclarar sobre este tema, ayer se hizo un breve comunicado que decía: compañeros, ante las dudas y suposiciones sobre la ausencia de Axel y gente de su equipo en la reunión del PJ, es importante que sepan que Axel no fue invitado. El senador Mayans se comunicó con él para aclararle que los gobernadores tendrán otro tipo de encuentro en otra fecha no establecida por decisión de Cristina. Bueno, esto es lo que se supo ayer en el entorno de Axel Kicillof, por esta a propósito de la preocupación de algunos porque no estuvo ahí en ese encuentro. Bueno, lo cierto es que vuelvo a la reunión del PJ, y allí la senadora Anabel Fernández Agasti dijo que si Cristina tiene que ir el miércoles a Comodoro Py, la vamos a acompañar con una marcha multitudinaria. Esa es una de las cuestiones que ya se están proyectando desde el PJ. Dijo que este viernes por hoy habrá otro encuentro ampliado, porque el objetivo es empezar a organizar esta resistencia y este pedido de Cristina Libre. El peronismo unido en defensa de Cristina, expresó el PJ al difundir foto y video del encuentro. A la larga mesa se sentaron los senadores nacionales y vicepresidentes del partido, José Mayans y Lucía Corpacci, los consejeros Eduardo Guado de Pedro, Oscar Parrilli y Mariano Recalde, los diputados Germán Martínez, Leonardo Grosso, Vanessa Siley, Leopoldo Moró, Carlos Heller, Agustina Propato y Carlos Castañeto. También estuvieron las intendentas Mayra Mendoza de Quilmes y Mariel Fernández de Moreno, los intendentes Federico Otemín de Lomas de Zamora y Gustavo Menéndez de Merlo, los diputados nacionales Alejandro Topo Rodríguez y Julián Domínguez, los exministros nacionales Diego Giuliano, Aníbal Fernández, Jorge Tayana y Nicolás Trota, los senadores provinciales Teresa García y Sergio Berni, el ex gobernador Felipe Solá y el titular de Nuevo Encuentro Martín Sabatella y la ex titular de ANSES Fernanda Raberta, entre otros dirigentes que integran la conducción partidaria. Muy centro porteño céntrica, ¿no? No estamos viendo participación de las provincias, que tiene que ver con los gobernadores, pero como hay pocos gobernadores justicialistas, habría que empezar a pensar en las referencias y en intendentes justicialistas también en el país, ¿no? Como para que la cosa nos incluya a todos. Digo yo que siempre le veo el pelo a la leche.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería. ¿Cuánto se va a amargar viendo así a gallar sin pedirme?
Bueno, lo que está preocupando mucho a los mediáticos de la corporación es lo que está pasando frente al departamento de Cristina, ¿no? Un lugar que se está convirtiendo en un espacio de encuentro y de abrazo a Cristina, muchísimas, sobre todo gente muy joven, pero de todos los colores, de todas las edades, de todo, ahí frente a ese departamento donde vive Cristina, con su hija Florencia y su nieta Elena. Bueno, ese lugar se ha convertido, además de un lugar donde se están manifestando los partidarios de Cristina, también se ha convertido en un lugar de muestras de apoyo para Cristina. Ayer fue visitada por las madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias, Irene Molinari de Cueque y Sara Rat, Las tres habían decidido acercarse hasta la vigilia frente al departamento de la calle San José, donde vive Cristina en Constitución, luego de la ronda de la plaza de cada jueves. Una vez adentro en el departamento, bueno, se sacaron fotos con Cristina, hubo abrazos. Estaba mejor de ánimo ella que nosotras. Me sorprende la entereza que tiene, su voluntad para seguir luchando, contó Carmen Arias. El encuentro fue breve, 48 horas después del fallo proscriptivo de la Corte. La expresidenta tuvo un día ajetreadísimo, Después tuvo la visita de dirigentes del PJ, mantuvo varias reuniones, la visitaron, según comunicó su entorno, el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, también el titular del SERPAJ, Adolfo Pérez Esquivel, quien llegó acompañado por su familia y por el diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés. Le llevamos nuestro apoyo y nuestra solidaridad frente a este atropello que está sufriendo, un fallo sin fundamentos que pone en riesgo la democracia, dijo el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel. Bueno, también para la justicia está siendo un tema, el lugar a donde finalmente van a decidir que Cristina pase los 6 años de detención, que pretenden que sea 6 años. Vamos a ver qué pasa cuando una detención es política, las definiciones son políticas. Así que este es un caso, Lo cierto es que comenzó el tire y afloje, titula Página 12, por las condiciones y el lugar de detención de Cristina, desde los medios de comunicación apretando a los jueces, diciéndole no puede ser que Cristina esté bailando en el balcón, pero cómo puede ser que esté así de fiesta cuando le dictaron la prisión. Bueno, lo cierto es que lo que se supo es que el miércoles próximo va a ser el momento en que Cristina vaya a notificarse de la sentencia a Comodoro Py, se va a presentar allí y el peronismo prepara una gigantesca movilización para ese día miércoles, cuando se cumplen los 5 días hábiles de plazo que fijó el Tribunal Oral Federal 2 para que se presenten los 9 condenados por esta causa. La decisión es acompañarla a toda hora, Cristina, y en todo lugar. Las acciones de resistencia política frente al Poder Judicial, envalentonado en sintonía con el Poder Económico, se multiplican y recalientan. Por lo pronto el tribunal en pleno rechazó el reclamo de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que querían el encarcelamiento inmediato. Todo esto ocurre en medio de presiones de los medios afines al gobierno y al macrismo para acelerar los plazos y que a CFK, a Cristina, se le niegue la prisión domiciliaria que solicitó. Algunos llegaron al grotesco de hacer afirmaciones como que temen que se vaya a Cuba. No, realmente están locos esta gente. Los pone locos que Cristina no esté tirada en un rincón llorando. Eso los pone muy locos. Qué terrible, ¿no? No es un tema de corrupción, señoras y señores. No es un tema de corrupción.
¿Cómo va a seguir ya nuestro coro a cantar? Bien de frente, a pesar de usted, a pesar de usted, mañana...
Bueno, me voy con una linda noticia porque la murga de la estación se prepara para celebrar la previa de San Juan. Que son siempre lindas las fiestas de la murga. Bueno, va a ser el lunes 23 de junio, dentro de una semana, en la semana que viene y la otra. Va a haber feria de emprendedores, los rituales típicos de la fecha de San Juan, entrada libre y a la gorra, entrada libre y salida a la gorra, como hacen siempre. Lo cierto es que como cada año desde hace 27 temporadas, la agrupación está renovando su propuesta con un espectáculo de creación colectiva cargado de humor y actualidad. Las funciones van a ser a las 20, a las 21, a las 22 y a las 23. Y a la medianoche del 23 de junio se va a realizar la tradicional quema del Judas, uno de los momentos más esperados del evento. La cita es, como siempre, en el espacio cultural de Pedro Méndez 2260, donde también va a funcionar la cantina popular de la murga y una feria con productos de emprendedores del barrio. Las entradas podrán retirarse el sábado 21 de junio a partir de las 15 del galpón de la murga. La entrada es libre, la salida a la gorra, pero quienes deseen colaborar también pueden hacerlo mediante alguna de las billeteras virtuales que puedan tener, con el alias murga.estación. Así que lindo para ir a quemarse las patas cruzando las brasas. Bueno, gente, nos estamos encontrando al mediodía. A esta hora de la mañana les voy a ir recordando el estado del tiempo. 12 grados con 6 décimas la temperatura en Posadas, el cielo está algo nublado. La humedad 89%, la presión 1001.4 hectopascales, vientos del noreste a 15 kilómetros por hora. Hay buena visibilidad. Para hoy se espera una máxima de 18 grados. El cielo mayormente nublado lo vamos a tener durante toda la jornada. Pasen linda mañana, estén informados. Seguimos con Ari Lijalaf en el destape y yo los vuelvo a encontrar al mediodía. Chau, chau, chau. Y vos ya sabes, contala como quieras.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería. ¿Cuánto se va a amargar viendo al día rayar?